todos, un sábado más lleno de pura sabrosura. Y sí, tenemos Ready Player Geek Royal Edition.
Exacto, incluye DLC.
Hola, ¿cómo están?
Yo soy Alfizan, aquí estoy con el poderoso, único y sensual Wijokun. Charlie Dono.
Matt Charlie.
Alan en los controles. Y sí, hoy tuvimos que el equipo de Ready Player Geek True Crew está como que...
¡Uno está de viaje!
Tienen que chalera, todos tienen que chalera. Hay que chambear.
¿No era que bebieron agua de lluvia?
No. Todo pasa. Esto es Ready Player Geek, tenemos novedades impresionantes para ustedes. Hoy ya a la gente que se está uniendo a la transmisión en vivo. Qué cosa más bonita, qué cosa más chévere.
Hola, people.
Hola.
Pronto, vamos con calma. ¿De qué vamos a hablar hoy día, chicos?
Hay una amalgama de temas que tenemos que tocar el día de hoy, chicos. Por ejemplo, aquí hay uno que me está gustando mucho. ¿Cuál ha sido el jefe más rompebolas en los videojuegos que les ha tocado?
Dios. Ubicas que a mí me gusta mucho jugar los juegos en Imposible. El Charlie lo sabe
sí, muy bien.
El Charlie lo sabe muy
enfermo.
Bien. Me encanta jugar los juegos en Imposible.
No, de hecho, no sé si han terminado. ¿Qué están jugando?
El God of War estamos jugando el 2018 y el 2019 no lo acabábamos.
Ya, pero en defensa mía yo no sabía que podíamos pasar esa Valquiria que nunca pasamos, ¿no?
Hasta las Valquirias son opcionales.
Claro, pero yo no sabía que esa Valquiria la podríamos haber dejado en algún punto. Porque es que el Charlie... íbamos ahí, volvíamos acá. Nunca me lo dijo, vámonos a otro lugar. Yo creía que solamente teníamos que hacer eso y eventualmente nos frustramos.
Sí. Yo más que él.
Pero podemos salir de la pelea y podemos continuar con Ran, ¿no?
Pero si te sirve de consuelo, esa no era la Valquiria más difícil del juego.
Pero tampoco estábamos en nuestro peak, ¿no? De poder.
No, pero estabas haciendo un buen dúo porque tú te encargabas de las hordas y yo de los jefes.
Sí, es verdad. Es verdad.
Estábamos haciendo un buen peak ahí. Pero bueno, eso fue otros tiempos.
Otros tiempos, hace 7 años.
Sí, papi.
Vaya.
Hay que volver a ese run.
Pero volviendo así un cacho más al tema.
Justamente te estaba diciendo, hablando de un juego que es como el God of War, el Dante's Inferno. Buenísimo juego, me encantó, sobre todo por todito el... Es como es un God of War, pero tiene skin...
Es el God of War católico, pues, brother.
Es el God of War católico.
Pero es exactamente el mismo juego, viejo. Es como que yo creo que ni siquiera... No se han esforzado en maquillar el hecho de que es copia del God of War.
Sí, no se han esforzado, pero tiene sus detalles adicionales bonitos. Por ejemplo, al igual que han sacado como un Animatrix, que era su versión de...
Animatrix.
Es su versión Animatrix, de lo que te cuentan la historia del juego, pero igual utilizando directores distintos para cada parte de la historia, digamos. Entonces, así igual entra Peter Chung, entran montones de los cuates.
¿Estamos describiendo el Animatrix?
Estamos describiendo el Dante's Inferno, pero la versión DVD para los que no quieren jugar el videojuego.
Era como esos videos que tienen, o sea, aquí hay como una especie de tianguis, el lugar donde tú compras películas piratas, y te vendían los cinematics de los juegos.
Sí, sí.
Como que te vendían Injustice.
El Injustice completo, el Mortal Kombat completo. No jugabas un pedo, solamente veías las cinemáticas después de las peleas.
Uf. Pues está bueno.
Sí.
Yo me he visto todo el Injustice así, digo... ¡Qué bestia! ¿Por qué no hacen esto más seguido?
Son como... El Injustice es como el Mortal Kombat, perdón. No.
Sí. Es Mortal Kombat de DC.
Ya, entonces he visto los videos también. Sí. Confirmo, es muy bueno.
Pero el 1 es el que vale la pena, el 2 es...
Entonces en el Dante's Inferno, cuando llegas al final, te encuentras a, creo que...
Satán.
Virgilio te lleva.
A Satán y su Tula.
Virgilio es el primer tipo que te encuentras. Exacto. Y él es quien guía, digamos, todo el viaje de Dante.
Es tu guía y
tú. Él es tu guía espiritual. Es Tupac.
¿Tupac?
Pac, así se llama el amigo de Guts, ¿no? En Berserk.
¿Qué?
Pac. Ah, ya.
Tupac.
Paco.
Sí. Y la cosa es que le tiro el primer queque al diablo. Y literal, su vida es de... hace ese sonido de peluche. ¿No ve? Así. Eso. Y he dicho, no. No voy a poder. Así. He intentado. Y he debido estar 2 semanas. Dándole unas 2 horas prolijo. Así. Y he dicho... Y eventualmente he dicho así de... Yo he llegado hasta aquí en Imposible.
Eso sí es un logro, papi. Porque hay unos niveles bien de mierda en Dante's Inferno.
Y tengo 2 opciones. Decir que nunca he terminado el juego... o cambiarle la dificultad a este idiota y bueno, ¿no? Contarlo algún y día en algún
normal, así.
Y contarlo y contar algún día la historia en un podcast.
Sí.
Así que sí, terminé el juego. Pero lo he odiado con toda mi alma porque por lo general no hago eso. De hecho, ha sido la única vez que lo he hecho.
Ya.
Entonces, ha sido el único jefe al que yo le he bajado la dificultad a propósito porque he dicho, no voy a pasar este juego, ¿no? Porque realmente era muy frustrante, ¿no? Es como que le metías un queque y era... Ridículo. Sí. Ridículo.
Es el diablo, pues. Es el diablo.
Es el diablo. Esos son Gusi, mi hermano, Gusi.
Así mismo. ¿Ese es el diablo?
No, ese no es el diablo. Ese es un boss del Dante's Inferno. Ni siquiera un boss, es uno de los bichos pesados, digamos.
Mira, es un varón ese tipo.
Es un varón. Un gran varón.
Y su historia,
un gran varón.
Dante Alighieri, digamos, ¿no? Pero su historia es...
Beatriz, yo te salvaré.
O sea, ¿ustedes han leído La Divina Comedia?
No, está en el bucket.
Yo ya he leído La Divina Comedia. De hecho, este juego me inspiró a leerme La Divina Comedia.
No, claro, o sea, el juego es como... Makes sense. O sea, que te vayas a leer un manga por un anime, ¿no?
Sí, ¿y sabes qué es lo chistoso del juego?
No.
Que también te da algunos pasajes.
Es que no lo sé.
Bueno, algo chistoso del juego es que también...
Jugó, creo.
Bueno, pero lo estoy contando.
No, sí, por si acaso, sí he jugado y lo he visto jugar a él.
Sí, sí. Uh-huh. Porque jugamos en la casa de nuestro amigo Tommy, cuando lo tenía todavía. Sí, sí. Y el tema es que en el menú del juego hay partes de lectura que son... Post lo que ya pasó Dante después del infierno, lo que fue su camino por el purgatorio, lo que luego se volvió a casar y todas las huevadas, y vos eres de hay lore extra, sí, entonces eres de feliz con eso.
Es. Mira vos.
Hay lore extra. Es de mis juegos favoritos de Play 3. Es uno de mis juegos favoritos que jugué para la Play 3. Yo como la Xbox 360.
¿Lo he jugado en Play 2?
No, 360. 360 o Play 3.
No, creo que sí era para Play 2. O sea, bueno, él te pasó. Bueno,
pues, o sea, no, a ti no te voy a discutir, pero ¿en qué lo he jugado? Porque.
¿En la Xbox?
En eso, sí. La única vez que en mi casa tuvimos un Xbox fue para eso y para el Gears of War. Mm-hmm. Wow. Pero no puedo decir que el jefe me haya costado en Gears of War. Solamente
ahí está la versión del anime. Entonces,
¿tiene anime?
Por eso es lo que te digo.
Es lo que decía, tipo Animatrix.
Exacto.
Uy, cacoine.
1:21 dura.
¿Hora 21?
Uy, mira. Y además hay nudes y todo.
Ya, pero hay que... está bajito, ¿no? Así que todavía... Sí. Vaya.
Ya se fue.
Qué loco. Vaya. O sea, inspira a verle.
Es bueno, veanla. Creo que la pueden encontrar incluso en YouTube, así.
Cacoine. ¿Puedes ver entre los comentarios que va a echarle?
Claro, papi. ¿Por qué no? ¿Te imaginas que no?
Sí, que yo no estaba pudiendo ver. Así que, a ver, de otros bosses así durísimos que te acuerdas. El diablo, por ejemplo, en Cuphead también es una verga. Pero no diré si que sea el más jodido de Cuphead. Bosses que sean el diablo, literal.
Estaba pensando, ¿sabes? No me parece... ¿Sabes qué jefe me ponía?
A ver.
El Twisted Metal 4.
¿Twisted Metal 4?
El Twisted Metal 4 tenía un jefe que se llamaba Sweet Tooth. El lore, por lo general, siempre pone a Calypso como el jefe principal de los Twisted Metal. Uh-huh. Pero en el Twisted Metal 4, Sweet Tooth le pide a Calypso, que es el dueño de todo el asunto... le dice, quiero que me conviertas en la estrella de Twisted Metal. Y Calypso le dice, sí, así. Y le empieza
a hacer. ¡Qué gran juego!
Men, es
tremendo el Twisted.
Y ¿sabes qué? Así de huge shout out a la música que le ponen, al soundtrack del juego. Porque
creo que todos los Twisted Metal han tenido, bueno...
Tal, igual que los Tony Hawk.
El Black, el 1 no sé qué tanto.
Pésimo.
El 1 ha sido el que ha comenzado todo, viejo.
O sea, sí, pero el 1 ha sido una muy buena idea que se ha ejecutado lo mejor que han podido para la época en la que estaba, pero era literal un diamante en bruto, porque yo he empezado a jugar desde el Twisted Metal 4, ¿no? Así a más Poet Kid. Uh-huh. He empezado a jugar desde el Twisted Metal 4.
Entonces, el Twisted Metal 1 venía del CD de demos.
Sí,
exacto. Sí, pero era eso, un demo.
No. Pero eso también, era el único original que tenías de la Play 1.
Ya, era el único original, pero no era el juego completo.
O sea, pero sí ha habido un juego entero de Twisted Metal.
Claro, sí. Sí. Ha habido. Es que precisamente los demos eran simplemente cosas que estaban en desarrollo o que ya iban a sacar al mercado un par de meses después.
Bueno, es decir, el juego era bueno, pero no, pues si empezabas con el Twisted 4 o el 3, digamos, que los hicieron 989 Studios, si empezabas con cualquiera de esos dos y retrocedías a alguno de los dos anteriores, jodido. Bueno. Complicado, amigo.
Pero... Vamos a leer algunos comentarios.
A ver, dale, dale, dale.
Muy bien, tenemos primero a César Adolfo que nos dice: Holy Wiz, ¿qué hacen en este lado mañana? Pues transmitir, papi. También nos dice: Boss Imposibles, el final de Ghosts and Goblins, nada como tener que derrotar a un jefe en una plataforma una segunda vez con un arma considerablemente peor, ya que es, ya que es ancestral. Eso es cierto. Y Julio César dice: Hello, my people.
Oh, a ver, César. Un mapachoso día.
Y eso es cierto. Ustedes. El Ghosts and Goblins tenía. No es porque solamente el juego de por sí era difícil, pero lo que era castrante es que para sacar el final verdadero tenías que pasártelo una vez más.
¿Ah, sí?
Sí.
No, creo que no he jugado Ghosts and Goblins, sinceramente.
Es uno de los clásicos de Capcom.
A ver, voces difíciles. Yo les dije, a mí me gustan un cacho los juegos de estrategia. Y había un nivel de Red Alert ya, que técnicamente no era, o sea, porque por ejemplo el nivel más difícil era el último, siempre.
Sí.
¿No? Pero en este caso era el penúltimo nivel de la campaña rusa,
ya.
Soviética, en realidad, donde tú tenías que volver a Moscú a pitearte a Yuri.
Ah, Yuri, puta.
Y tenías que, o sea, el nivel era tan difícil que no era técnicamente imposible, digamos, si jugabas en hard, pitearte los ejércitos y avanzar y destruir. Entonces tenías que como que atrincherarte en tu base y meterle dos bombas nucleares al Kremlin. Y de paso Yuri te hace sentir súper mal. Porque ¿cómo vas a utilizar armas nucleares en la propia madre Rusia? Tú, putas, pero era la única forma de ganar. Ahora...
Es que todo es para todos, comunismo, papi.
Ahora, años después, vi un tipo en YouTube que así en ultra brutal, mega hard... Relajado, así pum, 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 se lo pasea el nivel.
Pero es que también tienen años para estudiarlo y para hacerlo.
No hay nada más. Perra. No hay nada más frustrante que ver a un speedrunner pasarte el juego que te ha costado lágrimas, sudor, puteadas, ¿sabes? Eso es lo más jodido. ¿Cómo te
ahí tenemos las imágenes del Comando y Conquista Alerta Roja.
Este de hecho es una versión moderna. Si te das cuenta, es una cosa muy pedada porque tiene. Tiberium en vez de oro.
Sí.
O sea que es una mezcla con. Y de hecho, los enemigos son del Tiberian Sun. Y lo que hice. Oye, los mods de estos están muy buenos. Igual este juego tiene una escena competitiva brutal, te cuento.
Están los Tesla Troopers ahí al lado de ese Tesla Coil.
Ya, todo malo, ¿eh?
Claro.
Los Tesla Troopers.
Tienen clonima. Oye, quiero jugar a este mod, se ve muy bueno.
Yo siempre me hacía ositos, me gustaban mucho los ositos.
Esos en el 3. No, en el 3. En el 3 son los ositos.
En el
3
son los ositos.
En el 3.
Encantaban los osos. Y bueno, también otro jefe así que ha sido complicadísimo. No era el jefe final, pero era un opcional. Y estoy hablando así de esos juegos amalgámicos raros que sacaron por ahí en su tiempo. Estamos hablando de Kingdom Hearts 2. Que mezclaba pues Disney con Final Fantasy.
¿Sephiroth?
Qué bueno que era.
Sephiroth. Y ni siquiera tengo que hablar ni siquiera solo del 2, porque al del 2 le he ganado. El del 1, el Sephiroth de Kingdom Hearts 1 se me hacía imposible. Demasiado difícil.
Y Sephiroth siempre ha sido un jefe duro, digamos.
O sea, eres el jefe final del juego como tal, del
Final Fantasy. O sea, siempre está duro, pero no por el tamaño de espada, digamos.
Pero para ser así un jefe opcional y de paso que sea más duro en un Kingdom Hearts que en un propio Final Fantasy, eso ya es otro pedo.
Es que tiene que vivir a la altura de la leyenda, ¿no?
Claro, tiene que vivir a la altura de la leyenda. Y otro jefe que voy a mencionar después, hablando de la misma Final Fantasy, del 7 específicamente, son las weapons, la rubí y la esmeralda. Qué cosa más horrible, que tengas solo 20 minutos para bajarte a una de ellas porque estás bajo el agua. Horrible.
¿Cómo era este matrimonio? Fueron como... Estos 20 años de matrimonio fueron como 5 minutos bajo el agua.
Sí. Más o menos.
A ver, ya saludamos a Julio César. Igual un saludote ahí con apapacho extra a Natalie Zelaya. Luego, a Laura Machicado Quiroga dice... ¡Wijito!
¡Ok!
igual saludos a Lady Jim, la extrañamos. Saludos, ahí está chambeando ahí a lo loco con todo, sí.
Exacto.
A ver, vamos por un tema controversial que Alan quería que revisemos un poquito esta semana, ya, sobre los ganadores de los Golden Globes. Es del pasado fin de semana, de hecho,
ya.
Fueron los Globos de Oro. Sí, hubo unas sorpresas interesantes. La película del gatito ganó y creo que todos estamos orgullosos. Flow. ¿Verdad? Se va a estrenar aquí en cine recién. No sé si han escuchado hablar de Flow.
justo.
¿Flujo?
Tiene mucho flujo.
Tiene mucho flujo. Perdón, o reflujo.
Tiene mucho reflujo.
A mí me gustan los dad jokes.
Dad jokes.
I approve.
Saludos a Héctor Mendoza. Héctor, ¿cómo estás? Buen día, papá. A ver. La crítica en general está mucho con Flow, ya, sí ha habido un tema que se ha vuelto una controversia que ya, o sea, ya parece que ya salió de ser campaña de marketing, porque no sé si habían el tema de esta película francesa que en realidad quiere como que mostrar el hecho de la cultura mexicana como tal. Y no entiendo qué se quejan los mexicanos de alguna forma, porque toda la Disney viene prostituyendo su cultura desde hace 60 años, tal vez un poco más
todavía,
tal vez un poco más, pero Emilia Pérez se llama la peli, ya, y de hecho ganó mejor película, considerando, pero mejor película musical o comedia, ya, entonces ocurre que salió Eugenio Derbez a decir que mi queridísima amiga, ¿cómo se llama?
Selena Gómez,
pues no sabe hablar español. Y es natural que no sepa hablar español porque Selena Gómez, pero es nacida y criada en Estados Unidos.
Claro.
Ya, pero
si dice Selena y no Selena es.
Sí, o sea, de hecho
es gringa.
Pasan muchas cosas. Ah, pero
y
la cosa es que ahora con todo el dramón, Eugenio Derbez se tuvo que disculpar. ¿Verdad? Se tuvo que disculpar, decir no, wow. Sí, lo hicieron perfecto, pero aún así sí quedan muchas cosas. Y yo estoy muy de acuerdo con la observación de Derbez y de toda la gente que está implicada en esto, porque sí se nota que hay un tema extraño en la película. Uno, o sea, si quieren juzgar algo, véanlo. La verdad, yo no he visto la película, pero eso pasa mucho y pasa en cosas grandes del cine y de las series. Breaking Bad, por ejemplo, tiene una localización en español pésima, pese a que tiene actores como Danny Trejo, etcétera. Nadie de los actores que interpretan personajes hispanohablantes hablan buen español en Breaking Bad.
Uh-huh. Sí, bueno, solo tengo que dar una acotación a todo esto yo. Creo que encontramos el otro huevito de Ocarún ahí, en los Globos de Oro.
Te estás agotando para eso. A ver, entonces, bueno, y hay mucha controversia sobre los temas de siempre que no se terminan de resolver, sobre racismo, clasismo, en este tipo de cosas. La verdad, pipoqueros, los Globos de Oro en alguna cosa. Yo estoy feliz de que, de hecho, haya ganado Flow. Como les decía, la película del gatito. ¿Es una película de qué procedencia? ¿Sí? Tenemos el.
Ahorita lo buscamos.
Ahí tenemos la información adicional.
¿Es europea?
Es europea.
La polémica también ha sido por mejor canción original. Ganó El Mal de Emilia Pérez, superando a canciones como. De bandas sonoras como The Weeknd.
O sea, tenemos el mal de Emilia Pérez que le ganó a la de Robo Salvaje, que a mí me encantó la de Robo Salvaje. Uy.
Los premios siempre son, es como que Eminem tiene un Oscar.
Por 8 Mile. O sea, 8 Mile es peliculón.
¡Es una película, viejo!
Pero a lo que me voy es que,
pero
es Eminem. Raro que Eminem tengo un Oscar.
A ver, no, dice. O sea,
como que son
Leonardo DiCaprio le tomó toda su carrera a conseguir uno.
Y, exactamente. Y aquí estás, ¿tú quieres, tú ubicas la frase que dice Selena Gómez?
No.
Dice.
Ay, tu puta mierda.
No, me duele, dice, me duele la pinche vulva.
Ay, qué rico.
eso dice.
Encima.
Saludos a Pradolfo y Carla, que nos está viendo, dice.
Hola, Carla.
Carlita dice, pinche película horrible, Coco está mejor. Aguante, Coco. Coco es una gran peli.
Coco es sendo película.
Viva la migra, digo, viva Coco, sí.
Prefiero el libro de la vida, pero cada quien con lo suyo.
A ver.
Como mexicano, no, o sea, imposible que un mexicano se vaya a quejar de Coco, boludo.
No ves, sí.
Imposible.
No he escuchado mucha gente. ¿Qué opina la gente colombiana
tardes,
de Encanto?
Buenas noches, señoritas y señores. Buenas noches, buenas tardes.
Chicos,
no puedes.
Dice,
no te podrías quejar de Coco. No sé.
No puedes. O sea, prueba clara que está muy hasta bien, después de muerto, siendo latino, la migra te sigue persiguiendo, ¿no? Es verdad.
Hasta Deadpool le hace referencia, amigo.
Es verdad. Ah, mira, tenemos el trailer de Flow. A ver, cosas que nos han hecho resaltar mucho de esta película. Básicamente que los animales se sienten como animales. ¿Qué quiere decir eso? No tienen hábitos.
No los humanizan.
No los humanizan. Y que es una historia que se cuenta absolutamente sin diálogo.
Eso te iba a decir, no tiene diálogo, ¿no? Uh-huh. Sí, no tiene diálogo. Uf.
Entonces, muy recomendada. Si no tienen nada que hacer este fin de semana, reserven sus entradas al cine. Y si no pueden ir al cine, ya.
Pues...
Servidor
pirata.
Ya.
Posiblemente ganadora del premio Oscar.
¿Seguro? Men, es que...
Internacional.
Es que los animalitos... Es que es muy, muy fácil empatizar con un animal. Sobre todo hoy en día.
Porque la gente es una basura hoy en día.
Sí, 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 justamente.
Oye, ¿están en Bolivia? ¿Hay una inundación?
Pues, siempre.
Siempre. Pero justamente creo que es así como dices, ¿no? Que es la gente está bien polémica hoy en día, ¿no? Y sí, la verdad sí. Es que me gusta que es una película que se nota que tiene un pace mucho más lento. Es como que no es una película que es... Todo el tiempo así es como que imagen, información, flash, no ves, como que...
¿Michael Bay?
Sí, más o menos, ¿no? Es una película de animalitos.
Así que no, no se la pierdan en pronto en cines, viene Stray la película, digo, no. No.
Bueno, sí, sí.
Es Stray la película, ¿no?
Es Stray la película.
Gatito, mira, sí, o sea, no, pero está bien bueno.
No, pero no, lo bueno es que no es Gotti.
A ver, dice, yo estaba de acuerdo con la primera crítica que surgió en la película, ya que lo haya querido arreglar, qué cobarde.
Bien tirado.
Dice... ¿Cómo te vas a enojar con Selena Gómez? O sea, no, es bien buena tipa. O sea, que la hayan contratado con una bolsa gigante de dinero es solo humana.
Miren, debo decir una cosa.
Es culpa del director y del director de casting.
Sí.
Por traer a la gente. Pero al final tú como actor te pagan y tú actúas. Puedes rechazar roles, sí.
Sí, sí, es cierto.
Pero esas mansiones no se pagan solas, gente.
No, para bueno, nada.
¿Por qué hace falta plata a Selena Gómez?
Dice, de esa película, Emilia Pérez vio un meme que decía que Selena Gómez hablando español suena como Daenerys hablando valirio. no es Daenerys, es Coco, se llama el rey. Vaga, no, puta, estoy pensando en los dragones, ya no importa, no, no es un buen día para recordar nombres de Game of Thrones. Ya, dice...
¿Joffrey?
Estoy hablando español, mucho gusto, soy alérgico a los crustáceos.
Oh, Brendan Fraser.
Sí, bien, entendiste la referencia. Luego dice, ¿era Flow o Robot Salvaje? ¿Robot Salvaje? Alta película. ¿Ustedes han visto Robot Salvaje?
Yeah.
Es una película bien chévere sobre un robot que adopta un patito. Bueno... es bello, bello, bello.
This dog is happy.
No, pero ve, venla. O sea, yo dije, ¿qué es esta mamada? Pero DreamWorks hace las cosas bien. Y ver a Shrek en la primera parte, así como cuando sacan el logo con todas las propiedades de DreamWorks, una belleza.
Perdón, es que has dicho DreamWorks hace las cosas bien y B-Movie es de DreamWorks.
No estoy seguro.
¡Búscalo!
Por B-Movie, esa es una película que...
Oráculo, ayúdanos.
Con Seinfeld.
Jerry Seinfeld es la abejita. Sí, y sí, creo que sí es de DreamWorks. Es de DreamWorks. Es
muy,
de DreamWorks.
Muy extraña.
Pero hace las cosas bien. DreamWorks es de la puta.
Califragilístico. Califragilístico es pidiálido. Eso, B-Movie, muchas gracias.
A ver, ¿puedo obtener películas de DreamWorks? Porque Jerry Seinfeld es la abejita. No sabía que René Zellweger. Ah, bueno, pero...
Esa película sirvió sentido para memes, brother. Sí. Esa peli es material de memes neto.
Calificaría eso. No sé si la califica. No sé si la diría que es una buena...
Califragilístico, archipiélago. No, porque... Eso es de Mary Poppins.
Sí, califragilístico es pialidoso. Pero no, calificaría eso. No sé si la calificaría como una buena película, pero definitivamente es entretenidísimo.
Pero, digamos, Shrek...
Digamos, Shrek es perfecto.
Es Shrek perfecta, is love. Excepto
Shrek 3. Is life.
Y 4.
Sí, Shrek es amor, Shrek es vida.
A ver,
no,
también,
no
sé, que eran todas estas. A ver,
va. A ver, vamos a ver películas de DreamWorks.
Empieza data, brother.
DreamWorks.
¿Cuál dirían de todas estas que la gente nos está viendo, que es su película favorita?
Mi favorita.
Sí.
A ver.
Yo me quedo con Megamente y Shrek.
Megamente, uf.
Uy, Kung Fu Panda, ¿verdad?
Everybody was Kung Fu
Panda. My loneliness is killing me.
El Príncipe de Egipto había sido de DreamWorks también. Yo sí, me había olvidado por completo. Peliculón.
Spirit también es muy buena.
Spirit es buenísima.
Dicen que no he visto sinceramente la última de Gato con Botas. Dicen que está muy buena.
Debe ser.
Me emputa Bebé en Pañales. Sinceramente, me caga.
No, jefe en Pañales, jefe en Pañales.
Jefe. Todos los bebés. Puta. Así, todo mal. Así, ya vi el clip. Así, okay. Alfredo odia a los bebés.
Sí. Lo funan. Sí. Lo funan.
Como esos videos de Jota Bolle donde el tipo le está metiendo un cake a una guagua. Así,
lo funan. Sí. Spirit es muy buena película.
Megamente, yo creo que. Sí, diría que Megamente es mi favorita. Sí, con el perdón de Shrek. Que es una excelentísima película.
Estoy dejando de lado a Shrek porque creo que es la corona. Sí, Shrek. O sea, es la joya de la corona en realidad, creo yo.
Shrek es Shrek, no puedes competir.
No vi Trolls ni Home. Uh-huh.
Tampoco.
Que creo que son están en el mismo universo, pero bueno. How to Train Your Dragon igual me encanta.
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Mi villano favorito también es buena. Las primeras dos por lo menos.
Y Lo que el agua se llevó es un musical muy interesante y Hugh Jackman la rompe.
Hugh Jackman es bueno para...
Sí, sí, sí.
Ya tengo un tercero elegido. En ¿quién? Realidad es Shrek, obviamente, y El Dorado, papacho.
El Dorado, claro.
Camino hacia El Dorado, bebé.
Una senda abriré.
Tengo que ser bien sincero, yo he visto El Dorado mucho tiempo después, cuando tuvo su mame. Sí.
Yo lo vi en Cine Canal, brother, así que no te preocupes.
No, claro, pero en serio, yo iba a ver El Dorado hace 2-3 años. O sea, dije, puta, ¿por qué tanto meme? Ya veremos El Dorado. Y es buena película, no puedo decir que no, es súper interesante. Chell es probablemente una de las waifus más deseables de toda la animación.
Por obvias razones.
Pero es una peli bien estúpida.
Sí, y...
Yeah, sí, y...
Hemos visto un montón de mierda estúpida.
No, claro, pero te digo, hay películas, por ejemplo, como El Planeta del Tesoro, como... Incluso Megamente, tiene una cosa muy chévere de guión, de motivaciones, de... Pero El Dorado no, El Dorado es como que queremos ser ricos, bueno, y queremos ser malos, pero somos buenos.
El Dorado no aspira a ser más de lo que es el Ant-Man de DreamWorks.
Yo me acuerdo que cuando salió...
Estamos hablando de un estudio que tiene una película que literal se llama Ants, ¿no?
Así.
Claro, que además es medio rip-off a Bugs Life de Pixar. No.
Era,
sí. ¿Cuál es el primero? ¿Bugs Life o Ants?
Ants ha sido antes y luego sacaron Bichos.
Ah, bueno.
Yo tomate, ¿en serio?
¿En serio?
Sí. A ver, no.
¿Qué fue primero, Ants o Una Vida de Bichos?
No era Bichos.
No, Bichos.
Charlie, ¿ves?
Bichos fue 93, yo creo.
A ver, ¿qué fue primero, Ants o Vida de Bichos?
97, por ahí debe ser. 98.
Ahorita
a ver, ahorita el oráculo nos va a guiar.
Pero antes que la gente recuerde esto un poco.
Un pequeño error en tu pregunta.
Me está corrigiendo. Me está ahí explicando.
Skynet ya está aquí, bebés, así que apaguen.
Tampoco quiero
recordar. Dice, primero se estrenó Ants, luego Una Vida de Bichos. Pero las dos se estrenaron el mismo año, solo que con meses de diferencia.
Bueno, pero antes es antes. ¡Culiadísimos!
Ya, a ver, vamos, dice El Arca de Noé sin Noé. Vaya, mi gente latino, ahora es me duele la pinche... Me duele el pinche glande.
¡Qué nani!
Pero eso, o sea, viejo, estoy haciendo una interpretación de español.
Cíclope tuerto.
Como cuando quieren ir a la puta.
¡A la puta!
¡La puta!
Me gustaría ver la puta. A todos, bro. Ya. Sí. Luego dice, todo con gatos es un win. Anota eso, WSS. Pinches gatos igualados, los de la WSS. ¿Creen que pueden tener competencia aquí?
Nani.
Está todo arreglado. Sí.
Qué
loco. Ay, qué opas que son. No, o sea, ya hablando un poquito de la WSS, paréntesis, ya justo esta semana salieron los jurados internacionales de la competencia Materazo. Verás el nivel de huevos que yo tendría como organizador y el nivel económico que sí los tengo, pero que no lo voy a utilizar para estas cosas, ya para comprarme a tanto jurado internacional. No puedo, ya. Entonces, gracias. Entonces, ahora vean a los jurados de WSS, porque tenemos a gente como Lorraine, que son gente que ha participado, ha ganado en WSS. Así que no se pierdan a Materazo. Es el último chance que ustedes tienen de participar este 16 de marzo por el viaje a Japón y representar a Bolivia en el Mundial de Cosplay. Así que no se pueden perder esta oportunidad. Busquen a su dúo ya, participen ya, manden sus presentaciones ya. Porque luego, de aquí a agosto, van a estar viendo a la gente que ha ganado, subiéndose, posteando su historia de Instagram en el avión hacia Japón, llegando a Nagoya y participando en la competencia de cosplay más importante del mundo, y ustedes van a decir, huevos, probablemente yo hubiera podido lograrlo. No busquen eso, y probablemente tampoco podamos tener World Cosplay Summit 2026. Así que sean felices y participen ahora que tienen la oportunidad de irse a Japón con todo pagado. No puede estar más claro el mensaje.
El futuro es hoy, anciano.
Vamos a Japón.
Vamos a Japón, vamos a Japón. Bolivia estará presente.
O sea, y perdón, pero ya me cansé de como que de suavizarles mucho la cosa. Participen, ya. Ganen, ya. Y en serio, yo quisiera poder conocer a todos estos cosplayers y tener tantos contactos tan chidos y poder decirles, no, yo quiero que ganen tal persona. Nos estamos dando el trabajo de conseguir gente impresionante del exterior para calificar este concurso, porque ustedes se sientan seguros y conformes con que esta es la competencia más transparente posible. Así que sean felices y participen. World Cosplay Summit 2025, Campo Frial, Chuquego Marca, 16 de marzo. Fin del comunicado. Sigamos.
Muy bien. Bueno. Uf. El dorado. Ah, bueno. Hormiguitas. Ya, tenemos dos primicias ahí con hormiguitas. Porque es extraño, porque esa película, la de Ants, la de DreamWorks, yo la he visto en el cine de mi colegio.
¿Tu colegio tenía cine?
Bueno, su auditorio que le pone una tela grande que era su cine. Ya,
ay, perdón, el mío no tenía ni libros de texto.
Uy, sí, pero la pensión era mil veces más cara en tu colegio, no molestes. ¿Sí?
El señalador ya no señalaba.
Bueno, pero la cosa es que yo he visto ahí esa película y luego, como dice Alan, así meses después de así las publicidades, ¿no? Cine Boja Campero, bichos. No, vea, yo voy a hacer creo que ya vi esto, así después. Ah, no, no, son distintas. Porque...
Bueno, la versión nuestra sería yo la vi en la flota, ¿no? Yo la vi en las alacitas.
Con tu app y tu pastel.
Men, era una película súper oscura, la verdad, esta.
¿Ants?
Sí, ¿Ants? Tenía una. O sea, es que. Mira, era eso.
El proletariado.
No es algo visualmente muy atractivo, la verdad.
Hay que tener en cuenta que eran los albores de la animación 3D, ¿no? Sí. Y de hecho, ha envejecido bastante bien.
Sí.
O sea, creo que envejeció mejor que Bichos, de hecho.
No lo sé.
No lo sé.
No lo sé.
A ver, ¿podemos poner Bichos? Bichos.
No lo sé.
Ponte bugs, pero no los de que te corrompen el sistema, brother.
Es que Pixar es muy sublime para hacer historias y para hacer animación. La verdad es que Pixar es muy bueno para hacer sus cosas. Aunque Bugs, la verdad... No, mente, o sea... ¿Por qué me estabas diciendo esto de Ants?
¿Qué? Porque estábamos hablando de las películas que había de DreamWorks.
No, se fue. Se fue. Déjalo así. ¿El
perfume de sus cabellos?
¡Recupérenlo!
No, o sea... No he envejecido mal, mira eso. Es buenísimo. Además que esto es mucho más, o sea, visually appealing. Es como está, los colores.
Dices que está a años luz de las animaciones pedorras que nos hacían en cadena. Ya no me digas.
Está diciendo que la peli de Power Rangers es tosca y acartonada al lado de esto.
¿Tosca y acartonada?
Pero a ver, viejito, mira esto.
¿Hayas visto la peli de los Power Rangers?
Pero todas las hormiguitas se ven iguales, güey.
Sí. O sea, control C, control V tal vez, pero mira.
Bueno, era una gran cantidad de elementos en escena para ese tiempo. Sí. La verdad. Una gran cantidad.
¿Sabes qué? Creo que a mí me saltó un cacho el tema de esto, de cosas que están así muy, muy pequeñitas. Cuando vi, decía, querida, encogí a los niños, ¿no? Así, esa película pasaba.
Querida,
así.
Plastifiqué a los niños.
O sea, o como la caníbal, querida, me comí a los niños.
Dios. No. Dice, a ver, D-Movie es buena. De hecho, verla siendo adulto es muy diferente.
Sí.
Toca temas como el capitalismo, especismo, el propósito de la vida y cómo hay cosas por las... ¿Por qué más que quieras arreglar? Probablemente la embarres más. O sea, cosas que tú muchos las quieras arreglar, probablemente la embarres más. Habla hasta de la funa adelantada. A Carla le encantan las funas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como que...
Y de los celos.
Tenemos que volver ahí con Carlita. Carlita, saludos a ti. Déjalo ir. Déjalo ir.
Que la tipa le dice, voy a salir con la abeja, y el otro se da la vuelta y le pone la cara. Es el meme que vos estabas, o sea, no sé si es el meme que estabas diciendo, pero hay demasiados memes.
Es que hay muchos memes.
Pero de los que más me gustan es la cara del tipo de... Una cara atrás de, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Es muy bueno.
Así puedes decir muchas cosas de Jerry Seinfeld, pero es un tesoro mundial.
Voy a decir algo que tal vez caiga así de wow. Así.
Ay, no.
A ver, dilo. Dispara.
Hoy es el último programa de Wijo.
Despidámoslo con uno.
Natasha está
fina. Hasta aquí llegó el viaje.
No va a haber Gear 5 para él.
No, tranquilos. No me gusta Seinfeld. Así es. Amigos, sí, ya lo siento. Sí,
no sabe lo que dice. Es joven y drogado, ¿no?
Está bien, o sea, está bien. Como hemos dicho en este programa varias veces, tienes derecho a tu opinión. Que estás completamente equivocado. Es otra cosa.
Entonces, pendejo, es otra cosa.
¿Sabes qué? nunca lo he agarrado, ¿sabes? Es como que creo que era muy jovencito para entender el humor tan darks que tenía. Y además que es muy oscuro para que le guste, no sé, yo, ¿a qué edad lo habré descubierto? ¿11, 12 años?
O sea, no es para todos. Y además, obviamente, uh-huh, es una serie que se ha empezado a grabar en los 80s.
Sí.
Y ha llegado a principios de los 90.
Y no trataba de nada.
Y trataba de muchas cosas, ese es el tema. O sea, y tiene algunos capítulos que son grandes, digamos, y son detallitos. Por ejemplo, hay un capítulo que ya me acuerdo, que es como que un man que es medio ricachón come los sneakers con cubiertos, con cuchillo y tenedor. Uh-huh. Él es el papá de Zoolander.
Ajá.
Él es el papá de Zoolander. Y la cosa es que...
¿No era su productor?
No es su papá.
Su papá.
O sea, él... Claro, él es...
O sea, el papá del actor.
Claro, claro.
Ah, ya. Yo, su papá no me quedé en la película.
Es el señor Stiller. No sé cuánto, cómo se llama.
Ah, ya, bueno, ok.
Pero ella es... Julia Louis-Dreyfus igual es una... Tremendo pedazo de...
Haciendo comida, referencia, ¿no?, a la, sí, película. O sea, ¡ah! Es estúpido como una piedra, pero amo a ese muchacho.
O sea, no estoy diciendo
que...
Jerry Stiller.
No estoy diciendo que no hayan habido buenos actores, ni que no hayan salido cosas buenas. Es que simplemente no me agarró. No,
pero tal vez ahora que eres adulto, yo creo que te pegaría peor.
Soy muy tirado a lo positivo y creo que esto es muy desesperanzador, la verdad. He visto el final, o sea, he visto de qué trata el final y me parece así de...
Sin embargo, me parece que tiene lógica. Si no saben cómo termina Seinfeld, es que ellos ven cómo se comete un crimen. O sea, pero es un crimen bajo, digamos, o sea, como que a alguien le están robando. Y ellos no intervienen.
Uh-huh.
Entonces, en el estado en el que están justo, eso es un crimen. O sea, sí, porque que tú presentes
todas
y
partes.
No hagas nada y no... Y no hagas nada, es como que te hace cómplice.
Ay, por favor, que aplíquenos a Bolivia.
Es también un crimen.
media gente en el bote. Y la cosa es que los meten en la cárcel por eso.
Uh-huh.
Y ahí termina serio. O sea, porque los meten en la cárcel y él está dando show en la cárcel. Porque, o sea, de hecho le ofrecieron a Seinfeld como 10 millones de dólares. No me acuerdo si era por capítulo o por temporada, pero en ese tiempo era una cantidad ridícula de plata.
El fin de semana de Charlie Harper.
Sí, pero era hartísima plata para los 90. Uh-huh. Y la cosa es que él dijo, no, ya no quiero, ya no más. Uh-huh. Y terminó ahí la serie. Entonces, traumante.
Vaya.
Traumante.
O sea, es un buen fato, final, papi.
Raro. Un final raro.
Dice, no, se me cayó un ídolo. De nuevo la serie, por favor.
No, no, siento.
Saludos al licenciado Star Maldonado y a Alejandro Vidal Laura. Eso, le mandamos saludos. Ve, es muy buena serie. La verdad vale mucho la pena. Es mucho... Ha envejecido bien considerando que es una cosa realmente de otro tiempo. Es otra cosa, es otro tiempo. No hay celulares, por ejemplo.
No los funan. Así, no funan cada 5 minutos de la serie porque...
Es un cacho funado. O sea...
Refunado.
A ver, ahorita muchas... Juego es medio armado, refunable.
Sí, a todos los han funado. Justamente.
Y no te olvides que... ¿Cómo conocía tu madre ha tenido que cambiar palabras para que no sean funables? Es decir, el consumo de
sándwiches. No, pero los sándwiches ya no son funables en ningún lado, creo.
Sí.
Pero, o sea, digamos, cómo Ted maneja muchas de sus relaciones, eso sí vendría a ser de lo más funable.
O Barney también.
Toxiquito.
No, Barney por lo menos es honesto, escapa de la realidad, pero es honesto. En cambio, Ted es un monstruo.
No, pero ha intentado, o sea...
¿Por qué Barney?
Ha mentido a muchísimas mujeres.
¿Quién? Espera, ese ya Barney. Me estoy confundiendo con Barney.
Barney no es un dinosaurio porque se extinguió. Es
que estaba confundiendo a Barney con el que está con...
Claro, dinosaurio.
Lily.
No, Marshall.
Sí, con Marshall.
Ah, ya.
Exacto, Marshall. Pues, Lily, exacto. Estaba confundiendo a... No, sí, es bien funable.
Te quiero.
¿Cuál de los dos es más tóxico?
Ted. Ted Mosby es un monstruo.
Yeah.
¿Qué?
Ted Mosby es un fucking monstruo, man.
Es un monstruo. O sea,
¿en serio vas a preguntar eso?
Busca mucho generar dependencia emocional de sus parejas y en ese momento es como que no, realmente no...
¿Considera un Ted?
Papi.
Es que es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso es como que... Es como cuando Chase Matthews de Zoe 101.
Vaya.
Sí, sí, sí.
He visto 2 episodios de esa cosa.
¡Wow!
Bueno,
es que... Sí. ¿Tú has visto?
Sí, no. Sí.
Era un simp. Ya. Durísimo. Pero...
De rulitos, ¿no?
El de rulitos, exacto. Era un simp, así, de principio a fin. Pero el problema es que no te dabas cuenta necesariamente de que era algo malo, digamos, o perjudicial para ti o para las personas, si quieres, por el hecho de cómo te lo plantean. Ponían, exacto, cómo te lo ponían en la serie, ubicas, es como, es más o menos como el efecto de que una escena cambia mucho en base a la música de fondo que le pones, más o menos así, ubicas, es como que te lo presentaban como un tipo que realmente quería encontrar al amor de su vida y hacía chistes, entonces es como que they sugarcoat a lot toda la toxicidad que él realmente tenía en su actitud, digamos, de agarrar y de querer encontrar en cada tipa en la que estaba como que deiteando al amor de su vida, ¿no? Es como que es ponerle mucha expectativa a una relación desde nada, ubicas, es como que literal así.
O sea, el tipo idealizaba todo, básicamente.
Pero, o sea, el tipo tenía idealizada la idealización, ubicas, porque ni siquiera era que conocía a alguien y, oh, no, es como claro, que o sea, ya estaba.
No quería como que atravesar todas las etapas del descubrir los pros y los contras de sus relaciones. En cambio, por eso, si bien Barney también tiene cosas muy funables, por lo menos él tenía claras las cosas. No quiero nada serio con nadie, voy a hacer mentiras, todas las demás bobadas, pero por lo menos soy honesto consigo mismo. Y
Pero él tenía las cosas claras, las chicas con las que salía.
No, pero no. Ahora también hay que ser bien sincero. Eso también es a muchas de las chicas con las que salía, él nunca les decía, quiero una relación contigo, me voy a casar contigo, no puedo decir. Las chicas entendían porque además su departamento era una trampa mortal para chicas.
Sí, pero, y tenía Darth Vader.
Ya, pero... Ah, un Stormtrooper. Amigo, a ver, bueno, creo, a ver... Llega a tu punto, perdón.
Claro, el punto era de que si bien Barney tenía un tema muy fuerte con probablemente hacer un esquema complicadísimo para tener sexo con varias mujeres en distintas ocasiones, digamos, nunca les ofrecía nada más de lo que les podía dar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, relación a la verga, tú nada de relación. O sea, si tú estás entendiendo o comprendiste que después de esto había algo, estúpido. Pero nunca les dice, yo quiero ser tu novio, ni nada por el estilo. Sí les dice, yo soy capitán de barco, yo soy marino espacial, yo soy...
Les dice de todo.
Claro, pero nunca les ofrece una relación.
No sé.
Eso es un tema. Pero en cambio, Ted lo que hace, sí es un tema bien fuerte de a cada persona con la que tiene una relación, ya sea casual o mediano o lo que sea, le da el peso terrible de una relación completísima y de un futuro muy pesado, ¿te das cuenta? Que tampoco está bien, porque él utiliza muchas técnicas también de manipulación y no estoy diciendo que yo soy hombre y los dos probablemente han hecho las cosas que tenían con las herramientas del tema. No estoy diciendo que le mientas a nadie ni tampoco que está bien o mal lo que han hecho, pero... pasa, o sea, tú tiendes a idealizar tus relaciones, tú tiendes a, y como hombre y como mujer lo hacen, no mames, también eso es
loquita.
Entonces, Ted y Barney, creo yo, son dos caras de la misma moneda.
Exacto, pero tampoco así estamos diciendo, Lily era una persona terriblemente tóxica y Robin también, o sea, tenía cosas muy, muy jodidas y daddy issues incomprensibles, ¿no?
Lo que lo persiguen toda la noche buscando a Ted.
Sí, por eso, tío. Y a mí, por eso digo, estas sitcoms al momento, o sea, se han escrito como sitcom y no tienen un sentido moral que tú deberías asumir. Los personajes de Friends igual son gente terriblemente fallada de muchas cosas y los personajes de Seinfeld en ningún momento son un parámetro moral, para
sí,
nada.
Sí, Seinfeld no.
Están torcidos de la cabeza. Lo que sí les recomiendo es que vean Shrinking, es una serie ahorita que está en Apple TV, que donde salen Cobie Smulders y Marshall, que es... ¡Oh, rayos! Estoy poco perspicaz hoy día. Pero el actor que es de Marshall, y es muy raro verlos coquetear a los dos. Es súper raro.
¿Y?
Sí. Está súper sí. Loco.
Debe ser.
Sí.
Debe ser denso. Es difícil ver a los personajes, o sea, a los actores hacer de personajes distintos. Después de que te has acostumbrado tanto a verlo con alguien, es como que Marshall y Lily para mí es así. A mí me gusta mucho esa pareja. La verdad es que yo no sé si es que sean tóxicos
es que,
entre sí.
¿Sabes qué? Toda la...
Me gusta que hablan, ¿sabes? Yo creo que la toxicidad es de alguna manera parte de la relación. Porque yo creo que asumir... Está muy toxificado el ser saludable, ¿sabes? Es como que... No, es como el positivismo tóxico, así es como que todo tiene que estar bien, es como que no, amigo, todos vamos a sentir celos de vez en cuando, todos vamos a toxiquear alguna vez, pero yo creo que lo importante es hablarlo, ¿no? Y que sea así una conversación de, mira, esto me sucede, o yo te escucho, Y eso es algo que yo creo que Marshall y Lily aportan mucho a toda su dinámica, ¿no? Es como que ellos hablan mucho las cosas, son los únicos que se quedan hasta el final, ¿no?
Y estoy de acuerdo en eso porque también es el tema de... Hay algunos comportamientos que tú ves que la gente le tira mucho palo a Lily, por ejemplo, por el hecho de que ella agarró y se fue y lo dejó Marshall y fue... Viejo, la mina estaba persiguiendo su sueño,
sí,
y su carrera.
Sí.
Y eso, en cualquier otro día de la semana, si no fuera Marshall el que se lo hace... estaría completamente normalizado.
Sí, sí, sí.
Y es correcto. Si tú no estás feliz en una relación o si la relación está interfiriendo con tus objetivos como persona, como profesional o como lo que sea, tienes derecho a cortar esa relación. Uh-huh. Que vaya a ser duro y complicado y que sí, probablemente Marshall y es Jason Segel, el actor, lo están viendo ahí, ya escapísimo, ya... Pero no justifica el hecho de que alguien se quede en una relación. Porque sí, es lo mismo. No, que Ted debería haber terminado con la madre y punto. Y sí, Tracy es una excelente madre, una gran actriz. O sea, el personaje es adorable de todas maneras. Pero tienen que tener en cuenta que las relaciones terminan de esas formas. Las relaciones terminan porque alguien se muere. Las relaciones terminan porque ya no quieres estar con otra persona. Porque las personas cambian. Y eso a mí me pareció un final mucho más interesante y más real... que el hecho de que, pues vivieron felices para siempre, que nunca es el caso, jamás es el caso. Uh-huh. Oh, por ejemplo...
Marshall y Lily, ya, yeah. Perdón. Perdón, no jodas.
Sí, comiendo Funyuns en España, digo, en Italia, ¿no?
Sí, hermosos.
Bueno, o sea, no digo, alguien puede vivir feliz para siempre, pero en la mayor parte de las situaciones no es el caso.
O sea... Nunca, yo estoy de acuerdo contigo, nunca, ¿no? Porque eventualmente alguno de los dos, aunque sea, va a morir.
Por eso, App es mucho más real que...
Sí. Uf, App. Uy, esa es una... Eso duele.
Darkness, my
esos primeros
friend.
6 minutos son... Marcan una generación, así. Son heridas emocionales muy profundas las de App. Qué cosa densa.
Bueno, es lo lindo del...
Pixar, ya. Yeah.
De Pixar y de los audiovisuales, porque también si se ponen a pensarlo, mucho material que consumimos, además de entretenimiento, también nos busca dar cierta brújula moral o... Ya darnos un mensaje. Y eso también creo que es el punto en el que no podemos, digamos, también pensar que todo lo que vemos tiene que darnos una lección.
Pero lo hace.
Lo hace de alguna forma, sí, pero cómo la tomemos o si llegamos a adoptarla bajo nuestro criterio es otra cosa. Lo que estamos diciendo, How I Met Your Mother no te puede dar precisamente el mejor concepto de cómo manejar tus relaciones interpersonales precisamente con pareja. Porque es comedia, está diseñado para eso, para que sea comedia. Barney, si bien es un personaje totalmente funable en muchos aspectos, esa funa está pensada en el sentido de que es para que dar el toque de gracia a la serie, no para el sentido de que tienes que ser como él siempre.
Pero,
lo mismo con Two and a Half Men, no tienes que ser como el tío Charlie necesariamente.
Pero después tienes a tipos...
Tal vez yo.
O sea, pero después tienes a tipos como... ¿No es el Temach? Claro,
¡mi compa!
Exacto. ¿Ves? Que de alguna manera yo sí lo veo, nunca lo he visto, pero sí lo veo glorificando a alguien como Barney Stinson, ¿no? Y a lo que me voy justamente es eso, o sea, si vos vas a poner algo ahí afuera audiovisual, no te puedes hacer, o sea, no te hagas al boludo, papi. Sabes que estás poniendo algo para que lo vean en la tele, para que la gente lo consuma. Y parte de que la gente lo consuma, estamos en el 2024.
25, papi.
25, gracias. No tienes, o sea, nadie tiene que explicarle a nadie cómo funciona esto de la identificación, ¿no? Es como que lo ves en todos los medios audiovisuales que has visto desde siempre, además. O sea, desde siempre, desde que está Chaplin, es como que veo algo y me identifico, ¿no? Y desde el teatro y antes, o sea, tampoco, ¿no? O sea... Que vos no vas a crear, es la responsabilidad, si quieres, que tiene el creador, la cadena, toda esta cosa que hay detrás de ponerte algo en una pantalla, que dice, ok, ¿no? Este es el mensaje que voy a poner, y el mensaje no es solamente la historia, sino también quién es la cuenta, ¿no? O sea, por eso es que los personajes al final te llegan de una manera o no. Entonces, yo creo que lo bonito de How I Met Your Mother, though, es que puedes encontrar dos polos, digamos, ¿no? A mí me gustan mucho los dos polos que te presentan entre que tienes una pareja, sí, que es estable y que ve sus problemas, uh-huh, que es una dinámica distinta, además, a lo que verías en otros
shows,
sitcoms, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Friends, así es como que hay parejas estables, pero como que... se arma.
Estaban en un break.
Ese es un gran tema. Ese es un gran tema. Es un gran tema, pero por ejemplo, o sea, lo exploran justamente por eso, digamos, por algo es que también es un tema hasta ahora, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que vos le puedes hacer a cualquiera de nuestra generación. ¿Y
que estaba, si estaba en un break o no?
Claro, si estaba en un break.
¿Estaba,
o no?
¿Estaba en un break o no?
Claro que estaba.
¿Estaba en un break o no?
Sí, hombre.
Estaba en un break. Estaba en un break. Era break. Era válido, la pelota no había tocado la línea, por ende.
Pido bar algunos.
Pero es como que play stupid games, win stupid prizes. Es, obviamente que se iba a molestar, obviamente iba a ser una estupidez. Ross, pensaste con la tula.
Oye, ¿qué ridículamente guapos que eran los de Friends, ¿no? O
sea, ¿sí?
Sí. O sea, para los noventas
eran... Yo tenía un crush con Phoebe.
Phoebe era cool.
Sí, yo tenía un mega crush con Phoebe.
¿Cómo es Lisa Kudrow? Lisa Kudrow es Phoebe.
Lisa Kudrow.
Y Rachel era... Jennifer Aniston. Era icónica, ¿no?
Jennifer Aniston era icónica. Sí.
A ver, dice, si las series de adultos se me hicieron mal, las de adolescentes ni hablar, Zoe era horrible persona.
Sí, 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 Zoe era una boluda.
Zoe era una boluda.
Era una boluda. Zoe era...
¡Amén, hermano! ¡Va solo, güey!
Le calentaban los huevos al pobre Chase, y Chase era un idiota que la cipeaba todo el día, así, esa era la dinámica.
Volviendo al tema, ¡no, mi compa!
Sal de ahí, soldado.
Ah, ya, a ver, dice, Alfie, ¿sí viste How I Met Your Father o Z? Vi algunos capítulos, Alan creo que la vi completa.
Yo la vi completa.
Estaba, o sea, según tú estaba buena, a mí no me agarró, sinceramente.
¿Cuál? How I Met Your Father.
Father, la primera temporada es interesada.
La primera,
la segunda han reforzado mucho con lo que es aparición de Robin y Barney.
O sea, en la segunda temporada se han intentado basar mucho en los personajes de How I Met Your Mother.
Exactamente.
Ah, ya. Dice, vende conejo por liebre, vende gato por liebre. Y saludos a Víctor Hugo Costas. Dice, un saludo igual a Laura Machicado. Quiero haber salido a Laurita. Dice, en How I Met Your Father usan dating apps y también Instagram. Yo creo que está de ley. O sea, sí, ya saltando un poquito del tema, han visto que los nuevos modelos de inteligencia artificial, ya las imágenes que generan están demasiado cerca a fotografías reales. Uh-huh. ¿Te imaginas el infierno que se va a volver Tinder y y todas esas cagadas? Cuando tú, de hecho, hasta puedes tener videos cortos que se ven prácticamente reales de la misma persona. O sea, el catfishing, las estafas. Si ahorita te estafan en Marketplace por unos zapatos de mierda de Hello Kitty...
Imagínate,
otro. Papi.
¿Qué? Hasta la pasión con la que lo hace.
¿Solo yo?
Ah, sí, tienes un problema.
Eran los de PlayStation.
PlayStation.
Hello Kitty, dime más, papi. Yo te
recuerdo. Nadie me va a juzgar. Era para la Carlita, sí, de Pompurín, sí.
Escuchamos, no juzgamos.
Escucha, ¿cómo era? Aquí siempre fue lo contrario. Juzgamos y no escuchamos. Pobre maricón.
Gay.
Ya, buenísimo. Bueno, pero imagínate, si ahorita está fuerte, uh-huh. Y de hecho, yo una vez caí en un tema de estafa de esas que hacían con grupos de...
¿Piramidales?
No era piramidal, okay. Era como que tú tenías que... Bueno, básicamente, sí asumo, no sé qué tanto piramidal, pero eran de esos grupos que tenían bots donde, digamos, tú tenías que depositar una cantidad de plata y luego ellos te devolvían otro monto. Yeah. Entonces, digamos... Tú le dabas like a un par de cosas en internet y ellos te pagaban, ponte, 20, 50 pesos. ¿Verdad?
Ya.
Y al principio te pagaban, pero luego ya no te devolvían la plata. Entonces, a mí me intrigaba mucho saber cómo funcionaba el sistema de bots y esas cosas, y he terminado perdiendo algo de plata ahí porque quería llegar un poquito más allá. Ajá. Pero la verdad, nunca se meten las cosas, es una pendejada, ¿verdad? Aún así, ya, o sea, sí, el tema de inteligencia artificial y interacción en línea, sí, ahorita la mitad del tráfico de internet son bots. Imagínate... ¿Cómo va a ser de aquí unos años? O sea, cuando ya las conversaciones en Twitter, por ejemplo, es tirar una piedra al vacío y te salen un montón de bots seguidores de Trump, ¿no?
Ota.
¿Sabes qué? Eso es muy denso. A mí me ha pasado que me han metido a un grupo en WhatsApp que eran así de...
Testigos.
Eran así de... ¿Sabes qué? Parecido, boludo. Muy parecido, boludo. Porque eran como que un grupo de 10, 15, 20 personas contactos. Y eran así de, 18 o 17 números de no Bolivia y 3 números de Bolivia. Y éramos claramente los que habíamos sido invitados al scam, digamos, éramos los 3 números de Bolivia, porque los otros 17 eran parte de la estafa, que era así de, parecía un guión copiado, control C, control V, y eran distintas personas las que estaban teniendo una conversación normal y orgánica, ¿sí? Pero ya es muy tremendo cómo te pueden engañar tan denso en redes sociales, ¿no? O sea, es como que has tener WhatsApp con eso, como el... adivina qué tío tuyo está llegando a Bolivia, ¿no ve? Y hay gente que cae en esas cosas.
¡Oh, no! Otra vez me va a dejar la cara llena de ecos, ¿no?
Tan hecho está, tan hecho.
Te va a saltar en la noche, dices. Tan hecho. Sí,
los nietos del tío. ¡Ay, qué horror!
Dice, estrechando lazos.
A ver, dice, no estaban en un break.
No estaba en un break. O sea, es que emocionalmente hablando no. Y yo creo que eso es lo interesante de todito. Y por eso creo que es un tema tan...
Pero legalmente...
O sea, sí. O sea,
legalmente era un break.
Legalmente sí. Pero el asunto es... Si vos terminas... Estás con alguien. Terminas con esa persona. Y al día siguiente haces algo con otra tipa.
Técnicamente es legal.
Es legal.
Pero técnicamente...
O sea, es legal. No.
Claro, ante la ley...
Es legal.
Es legal.
Pero sí, emocionalmente hablando, está siendo un cretino.
Sí.
I'm sorry.
Sí, o sea...
Lo está haciendo.
Es porque lo que las personas esperan, o sea, supongo que la persona que siente más que la otra diga, ya espero que por lo menos esté sufriendo un rato un duelo por mí, que ustedes unos 3 meses antes de querer conocer a alguien.
No, porque... Pero igual, no, dejando de lado
no, pero persona. Además, en ningún lado está escrito que tienes que tener un duelo. Hay gente que tiene... O sea, inclusive cuando pierden a alguien querido o lo que sea, no tienen proceso de duelo. No te estoy diciendo que no esté saludable, con ello llegue eventualmente. Pero
sí,
hay gente que no lo tiene y no lo, y se rehúsa a aceptarlo.
Sí, sí lo... Eso.
Claro.
Se rehúsa a aceptarlo, pero es que no querer tenerlo
es, muy...
es tenerlo.
Ya,
porque
sí,
no es... O sea, porque tu tristeza
eso
está...
Eso dile ahí a toda esa gente que quiere deshacerse de sus guaguas.
Wow, yo no lo dije, sí.
Baby attack again, Alfredo y Rubens. Así,
¿no? No, qué larga.
Pero lo que me voy a asustar...
Pasaste, güey.
Luego van a decir así.
Un poema.
Yo hace 2 semanas era fundable, ahora tú. Alguien tiene que ser fundable.
Nunca hicimos este programa por las funas, pero aquí estamos.
Aquí estamos.
Esto es la Royal Edition, nada más y caballeros.
Les he incluido. Con skin de funa.
Skin de funa.
Pero, o sea, no querer tener tu duelo es tenerlo, ¿no? Es imagínate que es el duelo es como música de fondo. Y si quieres que se apague, sí. Y es como que por más de que le vayas a poner la tele encima, la radio sigue sonando, ¿no?
Es que depende también de qué persona. Hay gente que un clavo saca otro clavo, digamos.
A ver, pero eso también es una manera
de... Un clavo saca otro clavo. Yo creo que si alguien ha visto un poquito de bricolaje y carpintería, es la forma más pelotuda de sacar un clavo, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero es verdad. O sea, siempre me ha molestado esa frase. O sea, no, entiendo la lógica de que
la literalidad.
Vas a olvidar a una persona con otra persona. Y no, pues es como que alguna vez, si se ha muerto tu mascota, te han dado otra mascota inmediatamente. Es horrible. Es horrible, realmente horrible.
Murió Brandy, toma Lucas.
Pero es verdad, es verdad. O sea, pero no,
terminé de extrañar a Brandy.
Pero no por eso yo dejé de cuidar el gato. Y que creció hermoso. Estaba precioso. No, es que ya, bueno, ya fueron 15 años.
Ya, me imagino.
Bello.
Tomás.
Sí, sí, Tomás. Sí, bello era el Tomás. Pero, nos hemos ido muy por las ramas en este capítulo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Alancín? ¿20 minutos?
Sí, así es,
hasta
medianoche,
sí.
Hasta medianoche.
Como 6 horas.
Un día extendido.
DLC.
Bueno, pero aún así, es cierto que hay que vivir el proceso de duelo, que hay que tenerlo, que hay formas en las que la gente se niega a aceptarlo, pero eso también era lo que yo iba, que para su forma de negarse a su duelo, digamos, indignarse con él, por decir así, es que pensar que la otra persona... me dejó y el día siguiente ya está con otra persona. Ya, pero también hay que ver ahí también otro tema que es prioridades, porque por ahí, digamos, si terminaron las relaciones porque esa otra persona quería andar con otra persona.
Sí.
Ahí también es otro tema, porque no es solamente el tema del duelo o de que el tipo es un perro o una cualquiera, ¿no? ¿Ve? Así es.
Amigue, date cuenta.
Exacto.
Pero Y eso es lo denso del tiempo. Porque yo creo que el tiempo es como que, ok, a ver, ¿qué haces? Porque en realidad una relación es un contrato emocional. No es que estás firmando un papel hasta que te casas, ¿no? Pero es como que es una relación que simplemente agarras y dices, ok, voy a decidir respetarla, lo que sea que vaya a significar respeto entre las dos personas o más, digamos, que estén involucradas en la relación sexoafectiva, ¿no? Pero es como que una vez que vos estableces los parámetros de voy a respetar mi relación y vos lo haces por amor, porque por eso lo terminas haciendo también, y bueno, tal vez por otras cosas, pero también por amor. Si vos entras en un tiempo, no, o sea, por más de que no haya un papel escrito, y por eso es que te digo, legalmente hablando, claro, no tendrías por qué molestarte, pero mis sentimientos, mi cocoro, ¿no? O sea, es como,
o sea,
que
la ley boliviana reconoce los contratos verbales en materia laboral. Y yo creo que una relación es chamba. Es chamba, eso es verdad.
Definitivamente.
Gastas igual que una chamba.
Pero es verdad. Y gastas tu tiempo y tu energía y le estás chambeando a la otra persona.
Alguien dijo chamba.
Mi primera chamba. Me
acuerdo cuando
dejé chamba. Entonces, o sea, sí es un contrato al final. Y ese es el tema. Porque cada que, o sea, una vez se quiebra el contrato, cada quien ve cómo procesa. O sea, porque hay gente que sí procesa mejor el duelo con flores y aperitivos.
Sí.
Llámese putas y perico. Sí. Y hay otros que lo procesan mucho, pues, hundiéndose en su melancolía. Hay otros que pues, se matan haciendo ejercicio. O sea, y tú dices, hay distintos tipos de duelo y hay quienes, o sea, si eres medio sociópata, obviamente no vas a tener un proceso de duelo, no vas a aceptarlo como viene, ¿no? Pero al final es como que nada, o sea, todos los procesos van. Aún así, yo creo que legalmente estaban en un break, que técnicamente deberían haber charlado la condición, en especial si estaban charlando sobre volver, y que una carta de 17 páginas, anverso y reverso, no es una forma práctica a las 3 de la mañana de resolver ningún problema.
A las 3.
Solo digo.
Sí, Rachel, en eso la verdad es que lo lindo de esa relación.
Y vuelve a la imagen.
Lo lindo de esa relación.
No, Fili, me prendes.
Amo a Fili. Lo lindo de esa relación es justamente, creo que los dos no. O sea, lo que te engancha de la relación, no sé si lo lindo necesariamente, pero lo que te engancha de esa relación es que los dos, they are flawed beings. ¿No? Tienen sus defectos, ¿no? 17 páginas, anverso y reverso, a las 3 de la mañana. Además, acepto toda la responsabilidad. O sea, ya pues, ¿no? Relaciones sanas, charlas incómodas, ¿no? ¿Por qué no hablan?
Claro, pero responsabilidad compartida.
Pero es que por trama, ¿no?
Bandera.
Y esto ya. Y habíamos,
la mención tenía que ser casual.
Y habíamos hablado de esto antes, ¿no? Las soluciones no hacen que la trama avance realmente, ¿no?
A ver, dice Guys, dice, hay gente que le teme al duelo.
Sí.
¿Extensible, claro, por estrellas? ¿Qué?
Puede que maybe.
Tomasito. Dice, un clavo saca otro clavo. El hecho de que no creas no significa que funcione.
Sí.
O sea, puedes hacerlo, pero es la forma estúpida de hacerlo, digamos.
Yo creo que al final cada quien ve su duelo como mejor lo hace.
No, sentir. No, yo digo, literalmente en carpintería. Puedes sacar un clavo con otro clavo, sí. Pero te va a tomar un huevo.
Tranquilo, Bob el constructor, ya.
No, yo soy arréglalo, Félix.
Que la tabla se rompe, pendejo. Sí. Que si le pones un clavo encima del otro, que se va a romper.
Si la clavas mucho, se rompe.
Se rompe, cabrón.
Mientras más delgada la tabla, más fácil entra el clavo.
¿Qué?
Sí, estamos hablando de bricolaje.
¿Estás hablando de carpintería todavía?
No.
Cuando tienes martillo nuevo, todo es un clavo. Estamos dando refranes sobre clavos.
Claro, clavito clavón. Clavito clavón.
That was a sex joke.
Ya. A ver, vamos con el último tema del día. Ya. Porque no vamos a superar esto.
Nunca.
Para nada. No lo vamos a superar.
Superado en 25 años.
Quédense con la frase de Barney cuando se para con Robin. Si no salió con ella, no va a salir con nadie.
Si no salió con ella, a ver, Alan dice la frase de Barney cuando se separó de Robin. Si no salió con ella, no va a salir con nadie.
Eso es muy tóxico.
No, a ver,
hablando de frases tóxicas.
Yo les voy a dejar con una frase bien bonita que es, probablemente hay gente que tú no conoces todavía, que vas a amar y te va a amar mucho a ti. Eso creo que está más bonito.
¿Por qué son tan de luz? Me cago. Ya.
Ya. A ver, vamos con el siguiente tema, porque sí, nuestro siguiente tema es ¿Cuál Batman de live action podría patearle el culo a los otros?
Ya.
A los demás.
Estamos hablando pero de todos los de live action, o sea, que se da con los de live action.
Desde Adam West.
Desde Adam West hasta el pasando por Bale, por Fleck, por... No, por...
El Val Kilmer.
No, la venganza. No es el
venganzas.
El venganzas.
¿Cómo se llama el cuate? Ay... Ya, el Edward, sí, lo sabemos, ya, sí.
Sí, Cullen. Cullen.
Shovel Face.
Sí,
el cara amigo. De pala, Cedric Diggory.
Sí, obvio.
Ese Hufflepuff.
Sí, bueno, la cosa. Ya, a ver. ¿Cuál piensas tú que se los pase a los demás?
A puñetas. A ver, hagamos dos categorías. Uno, digamos, así, todo es Royal Rumble, o sea, todo es el mejor de todos el mejor de todos en el mismo escenario, ¿ya? Uno. Y dos, uno es uno a puño limpio, digamos, como si todos estuvieran en el pozo ahí en ahí en el pozo, y otro así con todos sus gadgets. ¿Ya? Entonces, una categoría es full equipo, una es sin equipo. Solo de physical prowess, o sea, destreza física.
Club de la pelea, básicamente.
Sí, exacto. Club de la pelea y es todos contra todos.
Quito es el mejor con todos los equipos, creo.
Pero Quito tiene pezones en el
no, mensaje. Ese es Clooney.
Clooney, ¿verdad?
Clooney George es Clooney. Lo que pasa.
Es que Dios. Quito, ya, que primero, cada quien expanda su argumento.
A ver, yo creo que a putazo simple, ya, a mí particularmente, el que más fuerte me parece, pese a lo que... A mis sentimientos, digamos, el mejor sería Batfleck. O sea, se nota que probablemente Ben Affleck sabe agarrarse a los putazos. Es mi percepción, ¿ya?
Además que es el único que se agarra a queques con Superman, ¿no? De toditos esos Batmans, es el único que se agarra a queques con Superman.
Es verdad.
Sí.
Es loable.
Sí, sí, sí. Entonces yo creo que full equipo probablemente sería...
El Batfleck.
Y eso que es el que más me caga de todos. En segundo lugar pondría Bale. Que podría ser como que el mejor entrenador. Para mi corazón, en todas las categorías, siempre voy a ganar West. Sí. ¿Verdad? Siempre voy a ganar West.
Solo porque es un vampiro sexual.
Sí, es la verdad. ¿Sabes qué?
Solo por eso, ¿verdad? Sea honesto, papi.
Es la verdad.
¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos armando a nuestro Batman de diseños, creo? Así es como que a mí me gustaría.
Sí, este programa perdió su heterosexualidad. El momento.
¿Cuándo fuimos ya?
Al Royal Edition, más gay que nunca.
A ver, dice. Tenemos. Amo Friends, me están matando ustedes. Dice, ¿puede patar el culo a quien no escuche bien? ¿Qué?
Nani.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué dice? No entendí.
¿Qué Batman le puede patear el culo a los otros? Eso es la.
Eso.
Básicamente. Pues, y la condición es tipo Royal Rumble, o sea, todos contra todos. Solo hay un ganador. Y uno es con equipo y el otro es sin.
Yo creo que a queques, solamente a queques, gana el de Christopher Nolan.
Bale.
Sí. Es... Chao.
¿A
sí,
todos?
Sí. El mejor Bruce Wayne me parece que es Ben Affleck. Así, me parece que es muy buen Bruce Wayne Ben Affleck.
Sí, pero esa es otra charla.
¿Quién ¿quién les gana a todos a puñetes? A ver, primero.
Adam West, boludo. Chao.
Yo siento que él sabría pelear, ¿no? Pero de forma bien elegante, ¿no? Así como que. ¡Pa, pa! Así pura calistenia, así puro boxeo, así del clásico, ¿no? Así de...
Sí. Ya. Ahora sí. ¿Verdad pura y dura?
Y todos en su prime, ¿no? O sea, obviamente nosotros somos los soñadores, tú eres el...
Ya. Para empezar, el Ben Affleck se los pasea a queques a los demás. Y no lo digo simplemente porque ese es el que se ha visto en cinemáticas del mismo cine, que se ha peleado con maleantes, se ha peleado con Superman, se ha estado peleando incluso con Doomsday. No, sino porque ese Batman está reflejado en lo que es el Batman de El Retorno al Caballero de la Noche. Uf. Que es cuando ya... Bruce Wayne es viejo y con la edad viene la experiencia. Y pese a que el cuerpo tal vez ya está más cansado de Batman, lo forma de manera que sea más robusto y de paso de que sea incluso más letal. Así que a los demás yo creo que el de Ben Affleck se los sopla a queques. En cuanto a tema de gadgets y que puedan utilizar, no. Hay una competencia medio insana que puedo encontrar entre las versiones de... Bueno, voy a usar la de Batman y Robin, que es con la de George Clooney, con la de Adam West. ¿Por qué? Porque se sacan gadgets cojudos del culo. en serio, tienen cosas como
Baticulo.
El spray repele tiburones.
Las bombas.
Las bombas. Y tienen la Batimastercard. O sea, se ponen huevadas que dices, pero, resaltan en cosas que escapan de la realidad totalmente.
Batfleck, creo que Batfleck es el más pudiente de todos.
Batfleck era el más pudiente de todos, pero...
Se compra un banco porque le sale de los
huevos. Es que más allá de que sea pudiente por el tema de cuánto dinero tiene, gadgets tiene.
El de Nolan tiene un tanque de que nunca ha sido utilizado fuera de serie una vez.
Volviéndose a acotaciones del... Retorno al Caballero de la Noche. Ese Batman también tiene un tanque y se lo sopla en 2 minutos. Es un Micro Machines, parece, el Batman.
O sea, pero tiene la red Wi-Fi para ubicar.
Pero pueden hacer summons, digamos. Hacen las reglas, digamos. Hemos dicho tipo Royal Rumble, ¿no? Uh-huh. Pero pueden ir a traer un avión, así, el
Batisubmarino. Claro, porque lo llama por radio. Siempre lo ha hecho. Siempre ha llamado por radio a su avión, a su batimóvil.
De los únicos que están en competencia llegados a este punto, entonces, son el Batfleck, el de Nolan y el clásico West. Porque...
No se olviden que Keaton derrotó a un kryptoniano sin super traje, solo siendo él y sus gadgets.
Michael Keaton.
En la película. Bueno,
no hablamos de la peli de Flash.
Técnicamente es canon.
Keaton derrotó siendo Keaton.
No se pierdan el siguiente DLC donde vas a hablar de qué coño es canon.
Es canon, sí. Ya. Es canon.
Bueno, pero aún así, dentro de toda esta escala. A ver, te voy a dar por qué no incluyo a los otros. Ahí está, para hacerlo un poco más complementario. Ya. Primero, el Venganzas. Supuestamente es un Batman chango. Es un Batman. Que solamente está inexperto y todo. Incluso se ve en la película cómo se mete un putazo contra una viga al desplazarse por los techos.
¿Cuál es la venganza? ¿El de Tim Burton?
No,
el de Tim Burton. El
el que es Twilight.
El de Clooney.
Twilight. Puta, perdón.
Ese
Hufflepuff.
Pattinson.
Robert Pattinson. Ese Hufflepuff.
Cedric Diggory. ¿Cómo se llama? Michael Keaton. No lo incluyo porque sus peleas son bien acartonadas y lo mismo. También tiene gadgets un cacho raros.
Mira sus trajes.
Pero lo que sí me gustaba de Keaton, por lo menos, y eso voy a hacerle acotación a la trama, en lo que es el universo Tim Burton, sí se dignaba ponerle cosas bien dentro de la puta al batimóvil, por ejemplo, metralletas, ubica así, que dispara. Obviamente no estaba con gente, pero sí para puertas, digamos.
Pero ¿qué? Tú sabes que una bala se pierde, ¿no? Y la dispara en un barrio pobre de Gotham.
Es Batman, puede calcular todo.
O sea, no mató a un caco, pero sí un niño, ¿no?
Ese niño había robado un banco, ya.
ese niño era el siguiente guasón.
Tal vez mata a sus padres.
Historias de origen, ya.
¡A Robin! Bienvenido a la Academia, Robin.
Ya, en cambio, por eso. Y los demás, como te digo, por lo menos para el tema de gadgets, yo creo que tiene que ser la pelea para mí entre... ¿cómo se llama?
Adam West.
Adam West y George Clooney.
¿Clooney? Sí, Clooney tenía unos gadgets muy pendejos.
La tenía muy hechos al culo, pero eran gadgets que te los sacaba por el orto donde quería.
¿Cuál tiene el mejor traje?
¿Mejor traje? Oh, eso está complicado. Obviamente los bate... Y si se dan cuenta, Val Kilmer también tenía pezones. Mucho hate le ha dado a Clooney. Porque mira, en la foto que estamos viendo ahorita, Val Kilmer también tiene pezones. Sí. Y nadie ha dicho ni pío de Val Kilmer.
¿Te imaginas...?
Es que era niño guapo.
¿Te imaginas ser el diseñador...?
Sí, en primer plano.
¿Te imaginas ser el diseñador
de...? De hecho, sí, lo hicieron.
De traje. De esto y decir, quiero que Batman tenga pezones. ¿Dónde están los pezones de Batman? ¿Por qué los pondrías?
¿Los pezones?
Sí, no tiene sentido.
O sea, porque supuestamente es como que perfilarle el físico y que se vea como un conejo.
Como un conejo malo. Un
murciélago calancho.
Como un playboy. Así.
Como un murciélago calancho. Era.
Pero tiene que dar miedo.
Días, bueno.
Estamos hablando de Wayne.
Wayne era un playboy. A ver, lo que yo diría, ya, el mejor traje. A mí me parece más chido el de.
Yo me quedo con el de Bale, con el de Caballero de la Noche.
No sé.
A mí me gusta más el de Bale.
O sea, yo he crecido más bien con el de...
¿Tim Burton?
Y me quedo con el de Burton. Sí.
Es que es
Michael Keaton. Sí, Michael Keaton.
Es un clásico.
Es el que inspira a Batman para mí. O sea, y inclusive por el logo, o sea, cómo está hecho. Ese amarillo así chocante, digamos, y el logo de Batman ahí, eso, para mí es icónico. Es así de... Ese es Batman. Esa es la imagen que yo tengo de Batman en mi cabeza.
Ya, esto es la esencia.
¿Ese no es el de Tim Burton?
Sí, sí, sí.
El de amarillo. El de amarillo. Ya. Yeah. Ajá. Keaton es el de Tim Burton. Sí, Keaton. Ya, yeah, ok, sí, sí. ok. Bueno. Lo siento.
Sí. Ese por
ejemplo. Bueno, que hay un más clásico. Aquí tenemos, ¿no?, doble Keaton, creo. Porque esos gogles. Ah, no, tío, no, sí, también. Son los de.
Ese es. Batfleck. Sí, Batfleck. Uh-huh. El traje, la verdad, de mi querido amigo Adam West era pésimo. O sea, hay mejor diseño de trajes en El Chavo del 8.
Tenía pancita.
Sí. Y aún así tenía el rifle hasta. Sí. Eso es el Batman to whom we can relate.
Sí. It's the people's Batman.
The people's Batman. Sí.
Batman.
Bueno. Dice Jaime Turco, el Batman de Keaton es el que empieza con la Batmanía. Keaton.
Es el que empieza.
De Hold Me, Dream Me, Kiss Me era de la película de Kilmer, ¿no?
¿Nani? ¿Quién?
Hay una canción de YouTube que era del soundtrack
de Batman. Era la de Batman Forever.
Batman Forever, que es Val Kilmer.
Sí.
Eso tenía esa duda. Uh-huh.
Que es el otro de los que tiene pezón.
No, ya, pero entonces, según tú, ¿el mejor traje es Bale?
El de Bale, me gusta el más.
Alan, ¿mejor traje?
Keaton.
Está enamorado de Keaton.
No, pero yo también apoyo a Keaton en eso.
El mejor. Affleck tiene un gran traje para aguantar golpes, golpizas y todas las cosas. Mm. Pero el de Batman que hemos crecido y que siempre recordamos es de Keaton.
El de Affleck no me gusta, por más de que mantiene el logo del murciélago grande como en los cómics.
Sí, el primero de Bale, el que no podía mover el cuello, sí inspiraba.
Este es muy medio exoesquelético, ¿no?
Claro, sí, básicamente sí. Es un tactical suit al que le ponemos.
Uh-huh. Pero el primero de Bale sí era chido, pese a que era terriblemente impráctico.
Uh-huh. El menos práctico, pero es creo que el de George Clooney, es el que está a la izquierda.
No ese es. Sí, George Clooney es el que está listo.
George Clooney es ese, ¿no?
Ajá. George Clooney está a izquierda.
Sí.
Te fijas que pasamos de. Porque dice, ustedes están haciendo el guión del próximo Celebrity Deathmatch. Pasamos de Celebrity Deathmatch a de esos programas de alfombra roja que analizan los trajes.
¿Verdad?
El logo, perfecto. Usó unas botas Gucci, horrible.
Somos Geek Entertainment Television.
Me encantan los cuernos que tiene Batman.
Sí.
Son reestilizados.
Soy fan de cómo es que entran así, cuentan hacia adentro. Así. Me parece fantástico. Solamente me da mucha pena lo del cuello, ¿no? Es como que.
Es que este año la tendencia de los cuellos rígidos está completamente fuera, ¿no?
Y eso, y esta temporada lo han cambiado.
Eso es muy 2024.
Sí.
Muy 2024. Sí.
El único
creo que es 1990.
A ver, dice, el mejor de los trajes es el de Affleck, me gusta el de Bale. Sí, sí.
El de Bale es bueno. Sí, creo que me quedo con el de Bale.
Pero era puro estilo, puro West.
Me quedo con el de Bale.
Ya, ¿Bale?
Somos dos de Bale.
Ya. Entonces creo que Bale gana.
Sí,
estamos dos.
Ya, entre los dos mejores trajes,
Estamos un ganador. En los comentarios van a tener que.
En trajes no necesitamos un ganador.
En los comentarios que digan cuál de los dos
dice,
gana.
Digan cuál de los dos. Dice, y entre todos los Batman, ¿cuál era el más rico? O sea, ¿de sabroso?
Claro,
probablemente de Clooney.
West. Adam West. Tenía la Batman Card, no podías hacer nada contra eso.
Ya, no, o sea, pero digo, o sea,
nivel
de plata.
Por eso, nivel de plata. Ah. Es que, por eso, un cameo acá a la película, termina la de Batman vs Superman. Oh, sí, compro el banco. Pero la Batiblatcar se podía comprar lo que sea.
Bueno, si sabes cómo funcionan las tarjetas de crédito.
Eso es canon. Ya, perdón.
¿Qué es canon? Que termina pobre ha sido Keaton. El que termina pobre es Keaton. Y loco.
¿Keaton termina pobre? ¿En la vida real dices?
En Flash.
Ah, yo decía después de lo que pasa en Avengers. ¿Ya?
¿Qué?
Esa es otra película.
¿Después de Birdman? ¿Qué has dicho?
Birdman.
Bale termina, el de Bale termina libre.
Y eso es riqueza de la que no se calcula.
Claro, porque además sigue teniendo toda la plata que tenía.
Diego, si te comes Anna Hathaway no necesitas plata.
Yo creo literal, que sí, o sea, ¿te das cuenta de lo que debe ser mantener a Anne Hathaway?
Bueno,
ella te mantiene todo bien.
Yeah, o sea, Anne Hathaway, todo el dinero del mundo, fuiste Batman y te has podido graduar. Completaste. Sí, ya platinaste en tres categorías. Ya, ¿qué más vas a hacer? Sí, él eres el más rico.
Sí.
Ya. Vaya, sí, cerrado. Sí, sí. Ganó un punto, caso. Sí, exacto. Ya, muy bueno. Lo dejamos ahí. Tenemos que terminar, bro. Ya, ya recta final del programa. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Mándenos sus comentarios. ¿Cuál es su Batman, el más rico?
El más rico.
¿Cuál le sacaría la mugre a los otros?
¿Y cuál es el más sabroso?
¿Y cuál es el más sabroso?
Sí, sí, sí.
Ah, pero así, subjetivamente. Así, digamos, ¿de cuál quisiera ser cuate?
¿Cuate?
Sí, así de irte a farrar con
Adam West.
¿West?
Me encantaría, encantaría, así debe ser el más buen tipo. ¿Ubicas el, ubicas este crossover que hacen entre Batman y Scooby-Doo? Y es como que lo suben, ¿no? Es como que sí, ¿qué ves? Galletas, sí, batileche para todos.
Tengo hambre, ¿podremos comer algo al llegar a la baticueva? Claro que sí, Shaggy, batileche y galletas cuando lleguemos. ¿Bati qué?
Yo me lo imagino a Adam West con ese tipo de chistes. Yo creo que son el mismo, así.
Es que
son
siempre uno. Le colocaban Bati a todo con Adam West.
Son uno y el mismo, entonces debe ser así. Debe ser el mejor Bati amigo del mundo.
Ya, yeah, sí, voy con. Sí, yo también voy con West, pero por razones completamente distintas.
Que ya las conocemos.
Sí, 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 ya, Charlie.
Las fiestas nocturnas.
Pero estabas hablando de Adam West, estabas hablando de Batman, o sea, de Bruno Díaz, ya, sí. Ya, dale.
O sea, me voy también con West por el tema de cómo su forma de pensar de la época.
Claro, era un caballero, aparte.
Por eso, su forma de pensar de la época. Pero también me intriga mucho, pero así mucho, cómo sería de cuate Keaton, ubicas así.
Keaton. Debe ser igual una joda ahorita.
Keaton. Por eso, creo que me intriga mucho esos dos. Keaton.
Me intriga más Keaton, o sea, siéndote sincero, por Beetlejuice. Yeah. Creo que nos entenderíamos mejor que por Batman, sinceramente.
Si podemos elegir a dos, yo creo que mi segundo sería el de.
El Venganzas, yo sabía.
Nadie quiere a Pattinson.
¿El Venganzas? No, Pattinson, no, porque. Deja de saltar de franquicias, amigo. Moriste en Harry Potter. Basta, ¿no? Ya, has hecho Twilight. Ya. Yeah. Stop it right there, porfa.
Suficientes murciélagos, bye.
Sí, literal. Basta. El de Tim Burton. El de Tim Burton. Me gustaría
mucho.
Yo creo que es el más oscuro de todos.
Keaton.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, ya cerramos con eso. Dice, en su orden de anotación, Bale, West, Keaton. Ya, yeah, gana Bale.
Bale por... siempre, por goleada. Es que
sí, sí, sí.
Lo que a Bale le ha hecho un gran favor en general ha sido que Christopher Nolan ha tenido las cosas muy claras desde el principio y todos sus villanos han sido
chefskis.
Buenísimos, ¿no? El Scarecrow, obviamente.
Ra's al Ghul, bueno, pero estuvo bien. Pero
está bien enfocado, digamos. Es como que es
pero
mejor.
Es que es Liam Neeson, papá. Te pide tricks y te pregunta si se los puede llevar porque son para niños.
Y hace publicidad para... ¿Hace publicidad para qué? ¿Para qué? ¿Para Roblox? No, hacía para un juego, para... El que construías tu villa y tenías que invadir las otras.
¿Para Clash of Clans?
Para Clash of Clans, hacía igual. Sí. Y dice, mejor traje Bale. Y dice, Keaton sería cool, era un Bruce Wayne bien ameno. Sí, yo creo que, o sea, por eso, está entre, si los vas a sacar a farrear, probablemente a West y a Keaton. Uh-huh. Pero si queremos que nos defienda, Bale. Sí.
No, si quiero que me defienda, tiene que ser...
Bale y Affleck.
Affleck.
¿Affleck?
Affleck.
Sí,
Affleck. Affleck. Tiene que ser mi gorila que estoy detrás de mí. ¡Qué jodes!
Gorila 3. Ya tenemos que despedirnos, chicos, ya se termina. Querido Wijo, tus redes, dinos, ¿en qué andas últimamente? Cuéntales.
Wijo Di Molina, aquí contando los días para abril, que hace poco hemos pasado los 100. Estamos en 96 días para que vuelva One Piece. Stay strong.
Específico. Yo soy Matt Charlie, me encuentran en mis redes como Facebook, @MattCharlie, me pueden encontrar en TikTok como .MattCharlie, me pueden encontrar en Instagram como MattCharlie4. Mi estimado Alfie.
Agradecemos mucho a Alan Go, a Alan Luis García, ahora es que está aquí en los controles, gracias papá. Gracias. Yo soy Alfie, en todo lado me pueden encontrar como Alfizan Geek, Alfizan o Alfizan 13, búsquenme que probablemente me encuentren. Les recuerdo que cada vez está más cerca la World Cosplay Summit Bolivia 2025, así que no se la pueden perder este 16 de marzo en el Campo Ferial Chuquiago Marca. Las entradas ya están disponibles en Super Ticket o escríbanos en las redes sociales de Ready Player Geek sobre cómo pueden conseguirlas. Vamos a tener invitados especiales internacionales, vamos a tener gente de la World Cosplay Summit, el gerente de World Cosplay Summit, el señor Uri, está viniendo desde Japón a ver el evento, la Embajada del Japón también nos apoya y los dos ganadores de la competencia nacional de cosplay se van a Japón a representar a Bolivia, así que el evento está imperdible. ¡Wow! Tenemos torneo de gaming, tenemos concursos de baile, tenemos stands por mayor y tenemos también toda la comida deliciosa geek que tú puedas desear. Así que no te lo puedes perder, 16 de marzo de este 2025 en el Campo Frial Chuquiago Marca. La competencia online está habilitada también a Amaterasu para ustedes que quieren su último chance de participar en esa competencia e irse a Japón. Pues pueden hacerlo, entren a readyplayergeek.com o sigan a readyplayergeek en sus redes sociales para los detalles. Escríbanos también a los números que están en la página. Geeks, geekettes y ramas anexas, esto ha sido Ready Player Geek de la semana. Les recuerdo, como siempre, que ustedes son las criaturas más impresionantes, bellas y sexys de toda la galaxia, que Ready Player Geek es tu mundo y tu contenido. Y como siempre les digo, buena pelea, buenas noches.
Matashtamina.
Digo, que la fuerza los acompañe.
Matashtamina.